subraya una palabra pedida, que es la de, hay varias pedidas, de Jesús Bastante, del diario ABC. Comenzamos. Esperen que les llegue el micrófono, cuando quieran.
Hola, buenos días. Una pregunta más de datos. ¿Hay alguna previsión respecto a aumento en porcentaje de la X con la que la Iglesia se sentiría o contenta, o bien que habría, bueno, había llevado a cabo sus objetivos mínimos de cara al año que viene? Si este año, no sé exactamente si ha sido un 33, un 34, ¿con cuántos se conformaría o con cuántos estaría bien en porcentaje y en
dentro del 100%?
¿Se conformaría? Digamos la visión más realista del asunto.
Bueno, yo creo que, como saben, y les hemos facilitado los datos, en los últimos 5 años el porcentaje de declarantes a favor de la Iglesia Católica está en el 33%. Esa es la cifra. Saben que hay aproximadamente un 33% de personas que no marcan ninguna casilla, y otro 33% que marca aproximadamente solo a favor de fines sociales, ¿no? Nosotros pensamos que tenemos un largo crecimiento. Ahora, quiero decir que esta campaña no es específicamente para marcar la casilla, como antes he indicado. Es decir, pensamos que la Iglesia tiene que dar a conocer las actividades que realiza y para las cuales pide la colaboración de todos. Antes ha insistido Monseñor Algora, realmente pues cerca entre el 75 y el 80% de las necesidades básicas de las cerca de 23.000 parroquias que hay en España ya se financian con aportaciones directas de los fieles. Pero sí pensamos que hay un camino por recorrer, y a la pregunta que hace don Jesús, pues ojalá tuviéramos la varita mágica para saberlo, pero eso lo vamos a saber en un año. Dentro de un año viene usted por aquí y decimos, pues mira, pues esto ha surgido, ha supuesto subir media décima, subir un punto, subir 3 puntos, no bajar no sé qué, porque siempre los datos, el manejo de los datos es complicado saber. Ahora, evidentemente lo que aspiramos es a que se incremente el número de personas que marquen la casilla.
Miguel Ángel Marful, del diario Público.
Sí, yo quería hacer una pregunta a cada uno. Una de carácter técnico: ¿cuál es el precio de la campaña? Y también, si nos puede desglosar, ¿en qué diarios se van a incluir los encartes y en qué televisiones se emitirán estos spots? Otra pregunta para don Fernando Jiménez sería, en este caso, quería saber qué porcentaje, si es que es alguno, puede que sea el 0%, del dinero recaudado puede ir para la COPE, o qué porcentaje de beneficios de la COPE van para la Iglesia, es decir, si el dinero sirve para financiar o para cubrir fichas de locutores estrella como Jiménez los Santos o César Vidal, por ejemplo. Y para Monseñor Algora, una pregunta: ayer en una entrevista del presidente del gobierno en el diario Público, titulábamos así: llama a los obispos para que su emisora contribuya a la convivencia. Quería saber si se hacen, cómo reciben este llamamiento y qué opinión le merece este comentario al presidente.
Empiezo yo y después dais los datos. Esta campaña está pensada para sostener a la Iglesia en sus necesidades básicas. Y no queremos mezclar con la coyuntura político-social que haya en cada momento, cuando se produzca ya la campaña de lo que es la X. Esta menos todavía, porque es una campaña de información para decirle a los católicos y a los que quieren la tarea y admiran y apoyan la tarea de la Iglesia, que estas son las actividades que realiza la Iglesia. Por tanto, hoy toca esto. Como diría un viejo y añorado conocido, hoy toca hablar de mi libro.
Bueno, yo aunque la planificación de los medios ya la explicará don Isidro Catela, sí que quiero decir que nosotros todavía no tenemos cerrado el importe de lo que va a costar la campaña. Sí sabemos que es una campaña, vamos, sabemos, ya me he encargado yo, de que sea una campaña ciertamente austera. Ahora, tenemos muy claro que tenemos que comunicar con los parámetros que exige la comunicación, y por tanto, pues eso evidentemente pues cuesta dinero, ¿no? Lo menos posible, sin duda, y desde luego no comparable con cualquier otro tipo de campaña, pero sí que es una campaña de un cierto impacto. Y con lo que ha preguntado anteriormente, yo estoy encantado de decirlo una y 27 veces. Una y 27 veces. El dinero que se percibe de la asignación tributaria se reparte a las diócesis con un sistema que está previsto, aprobado por los obispos y que dentro de 3 semanas les entregará en la rueda de prensa. En ese importe no aparece ninguna casilla de entrega a ninguna empresa y por tanto la asignación tributaria no financia ninguna empresa de las que pueda participar la conferencia episcopal. Y también hemos explicado muchas veces que los posibles dividendos, para que no me lo pregunte, los posibles dividendos que puedan derivar de las actividades que realice cualquiera de las empresas y en concreto el Grupo COPE, se destinan única y exclusivamente a esos proyectos de comunicación, es decir, a proyectos de comunicación de radio y televisión. Por tanto, tampoco financian a esta casa. Y desde ese punto somos especialmente escrupulosos porque sabemos que es un tema sensible. Yo lo puedo contar una y 20 veces todas que hagan falta y es así, por lo menos en los 16 años que yo llevo aquí, pues ha sido así.
En cuanto a los aspectos técnicos, simplemente subrayar que gasto ninguno. La conferencia episcopal no se plantea esto como un gasto, sino como una inversión. No hay ningún anunciante, ninguno de los que puedan tener ustedes en el universo colectivo, en su imaginación, ningún anunciante que se plantee sus inversiones en publicidad como un gasto. Además, tiene vocación de continuidad en el tiempo y el presupuesto no está cerrado, como ha dicho don Fernando. No es una práctica habitual dar detalladamente el plan de medios, pero tampoco es ningún secreto. No ha sido una, sí ha sido supervisado por nosotros, pero es una decisión profesional de CENIP Optimedia, la central de medios que se ha contratado para ello y de la que nos fiamos plenamente. Vamos a estar presentes a lo largo de toda la campaña y de las diferentes fases de la campaña en los principales medios de comunicación del país. Rafael Latorre, de Punto Radio.
Yo quería preguntarles por ese estudio de mercado algunos detalles. Decían ustedes, supongo que lo habrán hecho para determinar cuáles son las necesidades de ese plan de comunicación que van a llevar a cabo. Quería saber cuál es el principal defecto que han detectado ustedes en la imagen pública que la Iglesia transmite a la sociedad. Es decir, porque ustedes dicen que se han instalado una serie de tópicos bastante fuertes. Quería saber si han detectado en qué han podido contribuir la Iglesia a esos tópicos, a que se instalen esos tópicos y a que sigan vigentes.
En sociología decíamos que hay un axioma que dice que los cuestionarios, las investigaciones sociológicas, son la demostración costosa de lo evidente. ¿Por qué cuento esto? Porque en las visitas pastorales se supone que los alcaldes de las ciudades son gente que sabe tomar el pulso a las cuestiones sociales. Cuando he ido a saludar al alcalde en los pueblos pequeños de Teruel al principio y ahora en los mayores de Ciudad Real, cuando tenemos cierta confianza me dicen: ¿Y el obispo cómo es que se está en una parroquia tan pequeña toda una semana? Como diciendo, si no tiene más que visitar que la misa y el bautizo y la boda y el matrimonio, vamos, los funerales, a ver cómo hacen bien los servicios, ¿no? Con lo que te demuestra que se desconoce, porque, claro, el que es dominical va a misa el domingo. Pero si van 8 millones de católicos a misa todos los domingos y se declaran católicos cerca del 80%, pues quiere decir que hay un 35% que va solo a los funerales y las bodas y tal, ¿no? A las primeras comuniones. Esos no saben qué tarea catequética se hace, qué tarea formativa se hace, qué tarea sociocaritativa se hace, cuáles son las realizaciones. Fácilmente la gente no vincula Cáritas a la Iglesia, no vincula Manos Unidas, la campaña del hambre, a la Iglesia. El hacer personas cristianas con los servicios que la Iglesia viene realizando, con las acciones que la Iglesia viene realizando, es la tarea básica que tenemos que hacer en esta campaña para que la gente comprenda que apoyar a la Iglesia con su contribución en la X del IRPF, pues está dando estos resultados para la sociedad. Que lo vinculen a la Iglesia. El principal defecto que podemos encontrar es el desconocimiento de algo que para el párroco y para el cura y el obispo pues es muy evidente, pero resulta que para la gente que usa la Iglesia en un bautizo, en una boda, pues todo eso lo puede estar ignorando.
Abigail Campos de Fasprés. Hola, buenos días.
Mi pregunta es también sobre el estudio. No sé si han preguntado directamente, y si es así, si nos pueden ofrecer ese dato concreto, ¿cuántas personas conocen el nuevo acuerdo de financiación?
Pues descorazonador. Le estamos haciendo la propaganda también al Estado con esta campaña, para que efectivamente se sepa que es un... que se ha abandonado aquella cifra misteriosa del 05239... que no gravaba por encima de los impuestos de los contribuyentes, sino que se descontaba de los impuestos que ya se pagan, y ahora eso ha pasado a una cifra más racional, que es un 0,7, para descontar de los impuestos que ya se pagan y que el Estado se lo pase eso a la Iglesia, según figura en la nota última que se ha incorporado a los acuerdos. Ahora mismo no tengo yo los datos.
Es un dato técnico que no tenemos. Está Guillermo Navarro, el director de Advice, en la sala. Yo no sé el dato concreto, era muy bajo. El porcentaje era muy bajo. Había un desconocimiento muy alto. No recuerdo la cifra exacta, pero muy alto, por encima de la mitad, ¿sí? José Manuel Vidal, Diario El Mundo.
Sí, buenos días. Yo insisto en el tema del dato. Periodísticamente hablando, sabemos, nos acaban de decir que no está cerrada la campaña, pero habrá un costo estimado de esta campaña para que podamos compararla también con otras campañas que ustedes dicen que son un dato menor. En esta línea quería preguntar la segunda cuestión, es decir, ¿no temen que haya una cierta contradicción entre la austeridad que proclaman y una campaña de este tipo, que al fin y al cabo es una campaña de marketing y de publicidad? Y la tercera cosa que quería saber es si piensan que con este tipo de campañas va a caerse uno de los tópicos fundamentales en la opinión pública española, de que la Iglesia española sigue siendo muy rica porque tiene muchos templos y tiene muchas cosas, y los obispos llevan unos trajes muy bonitos y ese tipo de cosas.
Macho, no sé yo de dónde te sacas eso. Yo no llevo traje bonito, bastante corrientito. Del Corte Inglés, la finca, la talla XL me parece que es. Te quiero decir que sí, son tópicos que si se insiste en crearlos, pues una cosa tenida como real en sus consecuencias, claro. Pero todo el mundo sabe lo que le cuesta arreglar la iglesia de su pueblo, porque se la arregla con sus dineros. Claro, las grandes catedrales, los grandes beneficios que obtiene el turismo de los grandes monumentos, eso aparece como riqueza de la iglesia. Es riqueza del Estado, es riqueza del país, es riqueza que se mantiene con mucha gente, claro. Pero la iglesia está... ahora está sola ante el peligro. Es decir, si invierte en comunicación, recogerá un poco más en la información, o sostendrá o sostendrá lo que ya tiene, y tener un 33% de las X no es ninguna tontería. A mí me da miedo el no poder subirlo, porque entonces me suspenden de empleo y sueldo. Pero espero que con estas inversiones salgan adelante. Va a ser un dato muy público, porque hay empresas dedicadas a esta comunicación, pero esperemos a que acabe y aparecerá en el ranking de comunicación, de gastos en comunicación. Y se quedarán sorprendidos los españoles de que hemos apurado el dintel, el umbral de rentabilidad, y que si no te inviertes un poquito más, pues no consigues ninguna efectividad. Y eso han sido los técnicos los que lo han marcado. Si los medios se ponen a tiro, la campaña les da prestigio al mismo medio y la publicidad, una buena publicidad hace crecer la audiencia, a lo mejor hasta me hacen mejores descuentos. Y entonces podré presentar mejores resultados ante esta casa, que es la que me va a juzgar todos los obispos diciéndome, lo has hecho bien, lo has hecho mal, no he sido yo, ha sido una comisión, ha sido unos técnicos, creo que de los buenos que hay en el país y fuera del país, y comprender que no podemos decir más datos porque no los tenemos tampoco finales.
Sí, yo quería añadir un par de cosas. Primero, siempre que se hace una campaña de estas, tienes el mismo dilema. Si no la haces, se dice que bueno, que la Iglesia no está en los tiempos, no está comunicando, no aprovecha la realidad de las cosas. Y si la haces, la Iglesia despilfarra el dinero gastándolo en publicidad. Con lo cual, pase lo que pase, lo vamos a hacer mal. En cualquier caso, yo lo que sí que quiero decir es que pensamos que es una oportunidad, como hemos dicho, primero de dar a conocer la imagen de la Iglesia, y pensamos que desde el punto de vista económico es rentable. Yo solo les quería dar un dato para que ustedes sepan, en Italia, que tienen otro sistema distinto, es verdad, pero también es una asignación tributaria y es un 0,8%. El porcentaje de declarantes que asignan directamente a la Iglesia allí reciben de los que no marcan también.
Confirma,
evidentemente, son 3 puntos más que nosotros. Es decir, en Italia hay un 36% de declarantes. Nosotros estamos percibiendo 150 millones de euros, 152 este año. En Italia perciben 991 millones de euros. Lo digo porque hay veces que también tenemos la sensación de que en España vivimos una situación anómala, ¿no? Pensamos que hay un recorrido grande y por eso pues hemos decidido apostar por este instrumento de comunicación, que son los anuncios. Y bueno, pues el dilema de que si la Iglesia es rica o pobre no lo vamos a resolver aquí. Pero sí que yo creo que las personas que empiezan a conocer lo que la Iglesia hace, lo que posee nominalmente y de lo que puede usar y de cómo lo usa, pues van entendiendo realmente cuáles son los criterios de austeridad en los que nos movemos.
Y por el dato italiano, la diferencia de sistema es fundamental. Nuestro sistema es que cada X cotiza el descuento de ese 0,7 a la Iglesia y nada más. En Italia es el 8 por mil, es decir, el 0,8 de toda la masa de contribución de los impuestos. Y si se dejan en blanco firmas, se reparte proporcionalmente esa masa de dinero entre todas las confesiones que firman, que tienen casilla. Quiere decir que a la Iglesia en Italia le llega prácticamente, estábamos en el 80% de ese 8 por mil de los impuestos de los italianos. La diferencia es muy seria, porque aquí cada X va a ser lo que únicamente, si se quedan en blanco, se quedan en blanco. Ahí no revierte, como en Italia, en proporción a la Iglesia.
Compañera de Radio Nacionales, perdón, de Telecinco. Soy Coral La Rosa de Telecinco. Son dos preguntas muy breves. Una de ellas es, esta campaña se presenta, por tanto, para los católicos practicantes o no, para todos los ciudadanos españoles. No sé si no lo he entendido, pero vamos, quería que me lo aclararan simplemente. Y la Iglesia se presenta no solo como digamos, una entidad de confesión, sino también como una entidad de servicio social. Entendido, sería un poco equiparable al resto de entidades sociales, ¿no? Que no tienen, digamos, una religión. No sé si me he explicado bien. Es decir, la Iglesia se presenta en esta campaña para todo tipo de ciudadanos, pidiendo su X en la declaración de la renta, como una entidad religiosa, confesional, pero también como una entidad de servicio social. Quería que me aclarasen. Y por otra parte, si cuando el Monseñor Algora decía antes que esta campaña debe contribuir al sostenimiento básico de la Iglesia, si ese sostenimiento son esos 150 millones que también ha dicho el señor Jiménez, o tenían otra valoración de esas necesidades de sostenimiento básico. Gracias.
La campaña se dirige a todos los ciudadanos, católicos, practicantes y no practicantes, y también a aquellos que no son católicos. Decimos en el informe a todas aquellas personas que aprecien la labor de la Iglesia. Lo que se intenta presentar en la campaña es la misión específica y la razón fundamental de ser de la Iglesia, que es su misión evangelizadora, el anunciar el Evangelio de Jesucristo. Es inseparable, porque de ahí se deriva toda la ingente labor social, caritativa, asistencial. Los voluntarios no nacen por generación espontánea, en ninguno de los casos. Entonces, se presenta como lo que es, se presenta su razón de ser y a partir de su razón de ser lo que hace.
Sí, yo insistiría también en esto que acaba de decir don Isidro Catela, es decir, es un servicio a la sociedad el que uno pueda acudir a misa los domingos, 8 millones, o que se pueda bautizar, o que se pueda confirmar, o el que haya ahora mismo, esta semana, ya 1 millón de niños y jóvenes recibiendo catequesis en las parroquias españolas. Es un servicio a la sociedad, porque son demandas de los ciudadanos. Si queremos decir son demandas espirituales, pero son demandas de los ciudadanos, como los ciudadanos demandan otras muchas cosas, ¿no? Eso, pues yo creo que es lo más fundamental. No sé si había otra cuestión. Sí. Miren, es tremendamente complicado el poder hablar del sostenimiento básico de 22.700 parroquias distribuidas por toda la geografía nacional. ¿Qué es lo que entendemos por sostenimiento básico? ¿Entendemos que hay que sostener las 1.000 parroquias que hay en Burgos, que la mitad de ellas son patrimonio histórico y que se están cayendo? ¿Eso es sostenimiento básico o no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues, como antes se ha dicho, pues buenamente lo que podemos. Lo que sí que es verdad es que esos 150 millones de euros pues pueden representar aproximadamente entre un 20 y un 25% de lo que efectivamente se está gastando en las parroquias en dinero, porque luego si valoramos la labor de los 40.000 voluntarios en Cáritas, 10 o 20.000 voluntarios en las distintas parroquias y demás, si valoramos el trabajo real que realizan, tenemos aquí algunos estudios que ya iremos presentando de los millones de horas de dedicación de los sacerdotes y demás, pues claro, las cifras muchas veces son mareantes, ¿no? La asignación tributaria es una ayuda inestimable. Y es una forma sencilla de colaborar de los ciudadanos, que no les cuesta más, que no es un impuesto religioso, que hacen el bien y que contribuyen a satisfacer las demandas de gran mayoría de los ciudadanos de este país.
El argumento es muy sencillo. Si esto es para el sostenimiento estructural, cuanto mejor sean las estructuras, mejor será la capacidad de actividad que tenemos en la Iglesia, tantos y tantos, como se dice ahí, agentes de pastoral que se hace por tanta y por tanta gente. Es mejorar, ese es el pensamiento que yo creo que debemos transmitir a nuestra sociedad. Una Iglesia que tenga asegurada su fuerza estructural será capaz de realizar no solamente todos esos datos que tienen por ahí, sino muchas más cosas. Y soñamos también en una cosa que tienen los italianos incluido, que es la ayuda al exterior, y que nosotros eso lo hacemos como iglesia, a través de misiones, a través de Cáritas, a través de tanta gente, y que vivimos en un país que se siente muy orgulloso de tener muchas organizaciones que acuden a las necesidades que esta economía global está creando en tantos países, y la iglesia tampoco se puede separar de eso. Al contrario, ayer mismo recibía un correo de un misionero de Ciudad Real que está en la República Dominicana, y me decía que no tenían nada, que los vientos estos, los ciclones estos, les habían dejado en la calle. Pues una buena estructura eclesial podrá acudir con más solvencia a todos estos temas.
Javier Otero, revista Tiempo. Aquí adelante, en segunda fila.
Sí, buenos días. Has citado al comienzo algunas novedades, algunas mejoras en la memoria justificativa, que de hecho era uno de los puntos que se incluían en el acuerdo con el gobierno. Yo quería que me citara cuáles han sido esos cambios, esas mejoras, y si se han producido ya efectivamente en la presentación de la última memoria, y si son fruto de algún tipo de negociación o acuerdo con el gobierno.
Bien. Pues en relación con ese tema específico, en primer lugar, como hemos dicho, siempre la Conferencia Episcopal está al habla con la Administración Tributaria para resolver dudas de interpretación sobre multitud de cosas que surgen, ¿no? En el caso de la memoria hay un compromiso establecido de mejora de la transparencia de la información, que viene derivado porque la memoria que tengo aquí en mi poder es una memoria básicamente contable, lo que traducíamos pues eran los cerca de 15 o 20 mil apuntes contables de salida de los fondos con el destino concreto. Es una memoria pues difícil de ver un poco qué es realmente lo que hace la iglesia con el dinero, aunque está detallado hasta la última transferencia que le mando al obispo de aquí presente, ¿no? Es decir, está todo con un nivel tal vez excesivo de detalle
a la diócesis.
Bueno, a la diócesis.
Pero vamos a ver aquí
900 euros este año, como saben, ¿no? En cualquier caso, lo que sí hay un compromiso, y todavía no está suficientemente explicitado en datos concretos, puesto que la entrada en vigor corresponde al 1 de enero del 2007, que, como saben, la liquidación de esos fondos tendrá lugar el 30 de noviembre de 2008. En ese momento realmente es cuando dispondremos de los fondos del 2007 y procederemos a una memoria que lo que intentaremos será explicar bien todas estas actividades que están apareciendo y que dan sentido a lo que la iglesia es, pues ponerlas más ordenadamente y decirle, pues miren, con esto y con otras muchas más cosas la iglesia está atendiendo a esto, a esto, a esto, de tal manera que la gente lo pueda saber. Además de estas mejoras en la memoria técnica, por supuesto que seguimos trabajando con Hacienda en lo que serían las mejoras en el sistema de asignación tributaria. Seguimos pensando que hay muchas personas que no saben lo que asignan, o que se les pasa el asignar, o que la propia mecánica del sistema de asignación les ha alejado de ello. Hay personas que imprimen la declaración del programa PADE y luego lo marcan a boli cuando eso carece de valor, y algunas cosas más. Y en ese sentido, pues también trabajamos, como siempre he dicho, con ese buen clima con Hacienda para mejorar esos sistemas, para garantizar que todo el que quiere asignar a favor de la Iglesia lo pueda realizar.
No estará más recordar los fines que están acordados en los acuerdos y que tenemos que justificar, que son culto, clero, actividades apostólicas
y ejercicio de la caridad.
Y ejercicio de la caridad. Bien, pero que... repito, siempre desde la perspectiva de lo básico, lo que han sido capaces de hacer mis seminaristas trabajando este verano en un pueblo, ayudando a la gente a cosechar sin cobrarles. Eso no va a figurar como un ingreso ni gasto ahí. Ahora, si hay seminaristas y están bien formados, habrá una iglesia capaz de realizar esas actividades que tratamos de publicitar.
Mar Ruiz, de la cadena SER.
Buenos días. Era una pequeña curiosidad, ¿por qué se ha excluido el medio radio de este plan de comunicación? ¿Si hay algún motivo en particular o guarda relación con la cadena COPE? Y también quería preguntar abundar en una pregunta que ya había hecho un compañero, si no nos pueden facilitar ahora la relación completa de los medios que van a participar en esta campaña, sí quería por lo menos preguntar si, por ejemplo, en cadenas de televisión van a ser todas las cadenas de implantación nacional, tanto públicas como privadas, si también hay autonómicas que van a participar en ellas, y si ha habido, lo ignoro, algún tipo de desacuerdo o no acuerdo final para plasmar este plan de comunicación con algún medio o algún grupo de comunicación. Gracias.
Con respecto a la pregunta sobre el medio radio, vuelvo a contestar en la línea de lo que se ha dicho antes. Ha sido la central de medios, CENIP Optimedia, la que nos ha planteado un programa, un plan de medios que nosotros nos ha parecido muy bien. El medio radio no está excluido, no aparece en esta primera fase de campaña, que es diferente, donde nos vamos a centrar en televisión, en prensa, en prensa, en suplementos también de fin de semana. Bueno, ya pueden ir percibiendo ustedes que son criterios de austeridad también, hasta dónde llegamos, y por lo tanto hay que decidir, hay que elegir, e internet y también portales de internet. Sí, lo irán viendo a lo largo de estas semanas todas las cadenas de implantación nacional, las principales cadenas del país, de una u otra forma, en la primera fase de la campaña, sean infocomerciales, sean spots, sean las dos cosas, estarán presentes.
Gracias a Dios la compra de medios la hace la agencia, no la hago yo. Quiere decir que funciona con los criterios que funciona una agencia de medios. No hay ningún tipo de ideológico o confesional o cosas parecidas.
Nada, lo podrán ver. Como ha dicho Fernando Jiménez anteriormente, la cadena COPE no tiene absolutamente nada que ver. Y si en la primera fase no está radio, pues no está la cadena COPE, porque es una emisora de radio, la cadena de emisoras. Justo al lado, la compañera de Radio Nacional, ahora sí, ¿no?
Sí, soy Luz Montero, de Radio Nacional. Lo primero que hago la aclaración, porque hablan ustedes del 33% que marca la casilla, y según la última encuesta del CIS es el 23,9% y va en descenso. Y la segunda cuestión es, en torno a este descenso, hablan ustedes de que no se marca por lo que se desconoce de la Iglesia, pero ¿no creen que también influye lo que sí se conoce ustedes, que apelan a todos, no solo los católicos, sino a todos, el posicionamiento de la Iglesia en los últimos 4 años, claramente, con una parte de la sociedad en temas especialmente sensibles?
Sí, yo agradezco a la Hacienda Pública el que nos regale 10 o 11 puntos, porque la información que recibimos oficial de la Agencia Española de Administración Tributaria es que el 33% de los contribuyentes marcan la casilla. Tal vez a lo que usted se refiere es a los que solo marcan la casilla de la Iglesia Católica. Yo estoy hablando de aquellos contribuyentes que marcan la casilla de la Iglesia, y son uno de cada tres. Simplemente por aclararles este tema. Por tanto, y ya el año pasado les dimos la serie estadística desde que nació el sistema, pero les reitero, a falta de los datos de la campaña de este año, que todavía no los tenemos, que los últimos 5 años han sido el 33% de los declarantes, uno de cada tres, los que han marcado la casilla de la Iglesia.
En gobiernos anteriores me parece que estábamos incluso menos, porque el cambio sustancial fue que se pudieran marcar las dos casillas sobre aquella alternativa que se hizo al principio, de que solo se podía marcar una, la de la Iglesia o la de asuntos sociales. Entonces el equívoco está ahí. Desde que se pueden marcar las dos, el dinero que sale para asuntos sociales y que se reparte el Estado para las organizaciones no gubernamentales ha crecido de un modo muy significativo, claro, porque casi todos los católicos y gentes que nos marcan la X, que no son tan creyentes, que marcan la X para la Iglesia, la marcan para... Lo que dice también mucho de la solidaridad de los que marcan la X para la Iglesia.
Para que no se quede con dudas, en el ejercicio fiscal 2001 fue el 33,28, en el 2002 el 34,32, en el 2003 el 33,4, en el 2004 el 33,6 y en el 2005 el 33,4. Es decir, son los datos oficiales que nos facilita la Agencia Tributaria.
En cuanto al aspecto institucional, repito lo que he dicho al comienzo. Yo estoy en un departamento que está encargado de que haya mucha gente que apoye con su contribución o directa o en el IRPF o con una herencia o con un legado o con lo que sea, a que exista la Iglesia y tenga capacidad de realizar muchas actividades. Si después un alcalde se pega con el cura, esa parroquia tiene que seguir bautizando, dando la primera comunión. Por tanto, el éxito de esta cuestión está en que todos comprendamos que es un apoyo institucional de los que admiran lo que hace la Iglesia y los católicos que les apetece contribuir a mantener su fe de esta manera.
Muy bien, concluimos con una última cuestión, Chomín Pérez, de la revista Signo.
Buenas, una pregunta para don Antonio. A mí me gustaría conocer la campaña entera porque no me acaba de quedar claro cómo, pues con la cantidad de parroquias, centros que tenemos en la Iglesia y un 70% de los españoles que se declaran católicos, un 33,4 sea el que marca X. Entonces yo creo que no deberíamos tener problemas graves para con 22.700 parroquias, ni sea la de centros, colegios, universidades, quedará bien claro. Entonces a mí parece que sí que es necesaria una campaña externa, pero no me acaba de quedar claro qué es lo que vamos a hacer dentro, para que esa X como mínimo sea el 77,6. Igual es que con toda la campaña.
Lo tenéis ahí explicado y Isidro ahora puede ampliar esa información. Mi declaración de la renta me sale 50-50, por tanto no me da disgusto. Pero el que tiene que contribuir por encima de lo que ya le han descontado en la empresa o el salario, es un momento no muy agradable, ¿verdad? Lo del IRPF. Por tanto, tener mucho cuidado en que se ponga una X ahí, pues hace falta concienciar al personal. Y de eso se trata aquí. Que efectivamente nos demos cuenta de que hay un mecanismo que nos hemos dado en las sociedades desarrolladas para el sostenimiento del derecho básico a ejercer de libertad religiosa respecto a las confesiones, que estamos en un país que nuestra confesión religiosa tiene la repercusión que tiene en las vidas de los españoles y que la tenemos que sostener. Ese es el asunto básico. Después los mecanismos. Yo espero que estos otros señores que no son de mi departamento, en la comisión mixta con el Estado, con la mejora de mecanismos, que creo que los técnicos se llevan muy bien en saber encontrar esos mecanismos de la gente que paga Hacienda y que no hace declaración y que ahora no tiene modo de manifestar su voluntad de la X. Pero repito, son temas que que a mí no me corresponden, no entran. Yo juego, perdonar el egocentrismo este, desde el Departamento de Sostenimiento Económico de la Iglesia, estas son las reglas de juego y aquí hay que hacer lo posible para jugar.
Sí, yo simplemente quería dar una palabra de esperanza en todo esto, ¿no? Es decir, hace un año se produjo un cambio sustancial, importante. Como he dicho, yo creo que hemos pasado la mayoría de edad del sistema de la financiación de la Iglesia. Eso supone cambiar muchas cosas, eso supone que tenemos que aprender muchas cosas. Como hemos insistido, tenemos que hacer un mayor esfuerzo de transparencia, que nos reclaman una mejor rendición de cuentas. Y esta es una forma de ello, ¿no? Yo les animo también a que, en la medida de lo posible, y que ven que ese es el camino que estamos trazándonos, pues es posible que nos equivoquemos en cosas, pero sin duda alguna la buena voluntad que tenemos, pues de comunicar lo que es la Iglesia y lo que está haciendo en nuestro país.
Pues sí, con mucha esperanza, no ya al futuro lejano, sino al futuro inmediato, tenemos que mirarlo. Lógicamente lo que hemos visto hoy es una parte de la primera parte. Es una parte de la primera fase de la campaña. Solo hemos visto los spots de una fase que lleva spots, que lleva infocomerciales, que lleva inserciones en prensa, en internet. Y antes les he anunciado, y aprovecho para volverlo a hacer al final de esta rueda de prensa, que les convocaremos de inmediato para una segunda fase.
forma parte también de la estrategia publicitaria. Así que, como toda campaña de comunicación necesita de los comunicadores y se les ha pedido, pues en la medida de lo posible yo también les pido la colaboración. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias.